mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Miguel Ángel ha sido asesinado.
¡Eta, escucha! ¡Aquí tienes mi lucha! ¡Eta, escucha! ¡Aquí tienes mi lucha! ¡No tenemos nada!
Pues hace 25 años, un día como hoy, se apagaba la vida de un joven de 29 años, Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua, al que la banda terrorista ETA había disparado en las últimas horas dos veces en la nuca a bocajarro después de estar 48 horas secuestrado. 48 horas agónicas en las que los ciudadanos salimos a la calle para decir basta al terrorismo de ETA, a la ejecución a contrarreloj de un inocente. ETA había dado un ultimátum en esas 48 horas. O se acercaban sus presos al País Vasco o mataba a Miguel Ángel Blanco, como así fue. Don Francisco Vázquez, alcalde que fue de esta ciudad y embajador de España cerca de la Santa Sede, muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
¿Cómo recuerda usted?
Bien. Hay el recuerdo de un momento de un inmenso dolor, pero también de una extraordinaria reacción ciudadana, como fue lo que se vivió aquellos días hace ya, fíjese ya cómo pasa el tiempo, hace un cuarto de siglo.
¿Y usted qué cree que queda de ese espíritu de Ermua, de ese espíritu combativo de los ciudadanos en aquel entonces?
Bueno, ha habido a lo largo de todos estos años una muy intensa campaña de adulterar lo que fue la realidad y la verdad de aquellos momentos, ¿verdad? Se ha intentado, pues, como se dice hoy, blanquear la imagen de una organización terrorista y criminal, porque no había nada de política detrás de la acción de ETA, no había nada de política ni siquiera en los grupos políticos que eran el instrumento que apoyaba a los criminales que practicaban pues el secuestro, la extorsión y el asesinato. Y además siempre de una manera vil y cobarde, porque es algo que tienen que conocer los jóvenes. No hubo nada de heroico en la lucha de ETA. Fue la lucha de unos miserables cobardes que utilizaban la bomba Lapa, que utilizaban el atentado indiscriminado, que pegaban el tiro en la nuca, como gritaban muchos ciudadanos en ese en esa cinta que usted quiso recordar aquellos momentos, ¿verdad? Eran unos cobardes, unos asesinos además cobardes, ¿verdad? Y evidentemente los principales enemigos de la democracia. Es curioso que hoy se hable de la necesidad de incorporar a quienes en ningún momento han condenado el terrorismo, como olvidando de que ellos son los principales enemigos durante años y años de la democracia. Ellos atentaron para acabar con la democracia. Cada paso que dio España adelante en la reconciliación, en la búsqueda de un futuro para todos, en la superación de las dos Españas, cada paso que daba la sociedad española, votando y eligiendo diputados y senadores para que elaboraran nuevas leyes de libertad y en democracia, ETA respondía con un asesinato. A los pocos días de las primeras elecciones asesinaba de un tiro en la cabeza al antiguo alcalde de Bilbao, Javier Ibarra. Cuando se aprobó la ley de amnistía que puso en la calle a muchos criminales de ETA, asesinaron a un sargento de la Policía Municipal de Irún. Cuando se aprobó la Constitución, a un militar retirado en Santurce. Cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía Vasco, hicieron otro atentado, yo creo que fue en un pueblo de Guipúzcoa. Cuando entró España en la Unión Europea, dos atentados en Madrid y en Guipúzcoa que ocasionaron 5 muertos. Eso fue el debate político de estos criminales, a los cuales hoy, fíjese usted, paradojas de la vida, se les permite ser los intérpretes de lo que fue la verdad histórica de la transición y la democracia. Algo que entristece y apena a los españoles de bien. Y después, como le dije antes, a través de lo que se está haciendo en la tergiversación y adoctrinamiento ideológico de los libros de texto, en los nuevos programas de estudio, etcétera, etcétera, se está haciendo que los chicos y jóvenes nuevos pues vean a ETA como un movimiento político y de alguna manera no conozcan la verdad y la realidad de lo que fueron aquellos años en los que más de 1000 españoles, casi 1000 españoles, 800 y pico, casi 900, fueron asesinados, incluidos niños, incluidos mujeres, incluidos atentados en hipermercados, como fue el Hipercor de Barcelona, o aquel atentado tan cruel del cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, con niños muertos. Bueno, no, es algo que no se puede olvidar ni se puede perdonar, bajo ningún concepto. Y no se puede admitir en el juego democrático a los sucesores de estos criminales, porque al final fue el independentismo vasco el que utilizó dos instrumentos, uno político, que era el Ribatasuna, después Sortu y lo que es actual Bildu, y un instrumento criminal que fue ETA. Y hoy quien habla en el Parlamento en nombre de estos criminales era la directora de Gara, en la revista, el periódico vinculado a ETA, donde incluso se apuntaba, se señalaba a quienes debían ser los próximos secuestrados o las próximas víctimas. Bueno, esto es algo que hay que recordar, ¿verdad? Pues y sobre todo que los jóvenes tengan conocimiento de ello. Pero fue un momento también extraordinario porque reaccionó la sociedad. Reaccionó toda la sociedad española.
Sin duda. En esa tergiversación de los hechos, de lo que ha pasado, la Ley de Memoria Democrática es el máximo exponente de esa tergiversación.
Sí, sí, es junto a los libros de texto. Pero la Ley de Memoria Democrática va mucho más allá, ¿verdad? Porque la Ley de Memoria Democrática lo que hace es intentar destruir la propia legitimidad de la transición democrática. Me explico, porque al final lo que hace es recuperar la división de las dos Españas. Es una ley con un criterio revanchista, en el cual condena a un sector de la sociedad española, pero además rompe la reconciliación nacional. La reconciliación nacional fue el gran logro de la España de la transición. Españoles de uno y otro campo, españoles de uno y otro bando, españoles que venían del franquismo, de las cárceles o del exilio, decidieron superar el pasado, decidieron construir entre todos una España de futuro, como se logró, una España democrática, libre, una España incorporada al mundo, una España que entraba en la Unión Europea, y una España por primera vez en 200 años de luchas, de divisiones, de enfrentamientos, una España que tuviera una constitución de todos y para todos, y que permitió gobernar a unos y a otros. Y eso es lo que se quiere destruir, esa imagen. Y se ha llegado al extremo, la Ley de Memoria Democrática, ¿verdad?, de poner en entredicho el periodo que va de 1977 a 1983. Se le ha negado la legitimidad a las instituciones, se le ha negado la legitimidad a los gobiernos, se le ha negado la legitimidad a los diputados como yo, que en aquellos años elaboramos las leyes que abrieron el camino a España hacia la democracia. Leyes como la de la amnistía, en la que superábamos el pasado. Y se le ha negado la legitimidad a los gobiernos de Felipe González, de Calvo Sotelo, de Adolfo Suárez, elegidos por el voto libre de los ciudadanos. Por lo tanto, se le ha negado legitimidad al propio pueblo español, que votó en las elecciones del 77, del 79, del 82, al propio pueblo español, que votó sus parlamentos autonómicos y votó sus ayuntamientos y eligió a sus diputados provinciales. Eso es una auténtica vergüenza, es un auténtico dislate. Y además, mire usted, se niega la verdad, porque en aquellos años funcionaron las fuerzas de seguridad del Estado, funcionaron los tribunales, fueron perseguidos y sancionados no solamente los criminales de ETA, sino todas aquellas personas que utilizaron la violencia desde la izquierda o desde la derecha. Fueron juzgados y condenados. Funcionó, por tanto, el Estado de Derecho en casos vinculados pues a los GAL o a los guerrilleros de Cristo Rey o al batallón vasco español. Funcionó todo con normalidad. Y se sancionó a los criminales, a los que utilizaban la violencia, sobre todo a ETA. Y hoy se le permite a ETA que sea la que interprete y que vuelva a reescribir el periodo de la democracia. Es la mayor traición que se ha podido hacer. Es una auténtica traición la que se ha hecho por parte de los responsables del gobierno con la intencionalidad única y exclusiva de mantenerse en el poder. No obedece a un criterio ideológico. No obedece a un criterio ideológico. Y los jóvenes que nos están escuchando tienen que saber que esto es una marcha atrás en la España que hoy tenemos, porque es volver otra vez a los tiempos de unos y de otros, y además hecho con un criterio abyecto. Los que eran buenos ahora son malos, los que eran malos ahora son buenos. Quiere decir, no los mismos hechos reprobables que sucedieron durante la guerra civil o durante la posguerra, a los que se les condenaron ahora se les exonera, y a los que de alguna manera se les consideró héroes ahora se les vuelve a condenar. Quiere decir, es una desgracia el que nuevamente volvamos a vencedores y vencidos. Una auténtica desgracia. Créeme que yo estoy disgustado por esta marcha atrás que se ha hecho y por esta irresponsabilidad que obedece únicamente a criterios, como dije antes, de poder.
Lo estamos notando. ¿Qué cree que va a quedar de España cuando termine la era Pedro Sánchez?
Bueno, va a quedar una España asolada, va a quedar desde el punto de vista económico, y una España con grandes problemas de futuro, sobre todo por el endeudamiento que tendrán que pagar varias generaciones, por el fracaso absoluto en la política económica. Porque lo que no hay que olvidar es que, al margen de las circunstancias externas que hoy se aluden, como es la pandemia o la guerra, etcétera, etcétera, en la pandemia los peores resultados de todos los gobiernos europeos lo tuvo el gobierno de España. Y ahora, en las consecuencias de la guerra de Ucrania, los peores resultados desde el punto de vista económico los tiene el gobierno de España. Mayor paro, mayor inflación, mayor deuda. Quiere decir, ha sido un fracaso absoluto en la gestión. Y esas consecuencias las van a pagar las próximas generaciones. Va a quedar una España asolada económicamente. Una España en la cual se ha desconstitucionalizado, se ha ido atrás en los avances de la Constitución, con gravísimos problemas territoriales y, verdad, con una situación de absoluto desacato y ruptura, desacato hacia las leyes y los tribunales y de ruptura desde el punto de vista político desde Cataluña y desde el País Vasco. Lo que el presidente del gobierno ha llamado un país, una nación como España, equiparando una parte, una porción, una región, un territorio de nuestro propio Estado como si estuviera en pie de igualdad con la propia idea de España, algo que se hace en esa negociación que se mantiene con el independentismo catalán. Eso va a ser tremendo, dar marcha atrás después en todas las leyes que han impuesto un sectarismo ideológico partidario, ¿verdad?, sobre todo en materia de educación y en la ruptura que ha supuesto la marginación de los valores comunes como la lengua castellana en muchas partes de España. Eso va a ser muy difícil y va a ser costoso y va a exigir esfuerzos y sacrificios por parte de todos. Y después ha dejado destrozado una opción histórica necesaria para el equilibrio de la sociedad española, como era la de un partido, el Partido Socialista Obrero Español, de corte socialdemócrata, que va a quedar totalmente destrozado. Porque además, hoy los que levantamos la voz somos los que no queremos nada, sino simplemente expresar nuestra preocupación. Los históricos, los que ya no estamos en activo, pero yo observo un silencio cómplice y cobarde por quienes integran hoy el partido, que son los que debían exigir responsabilidades a Sánchez y a los actuales dirigentes.
Don Francisco Vázquez, como siempre, un placer escucharle. Muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a usted, gracias a usted. Un saludo.
Aplausos tras 5 minutos de silencio para recordar eso, que un día como hoy, pero hace 25 años, fallecía Miguel Ángel Blanco, asesinado vilmente por ETA. Una concentración este mediodía en la Plaza de María Pita para recordar y no olvidar un hecho que supuso un antes y un después en la lucha contra el terrorismo. Raúl Ameneiro.
Sí, un acto emotivo al que quisieron asistir varias decenas de coruñeses, unos coruñeses que afirman haber vivido aquellos días con mucha tensión e impotencia y que recuerdan lo sucedido como una tragedia.
Recuerdo que como un drama.
Y bueno, quedamos todos conmocionados.
A mí no se me va de la cabeza.
Me acuerdo que fueron días muy convulsos, la gente estaba como muy nerviosa.
Quizás ahí fue donde nos hemos dado cuenta que muchos de los españoles de aquel momento no se podía aguantar más a ese tipo de gente.
Yo creo que nos llegó a todos. Y eso quedará siempre en la memoria de todo el mundo. Él y muchos más.
El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Coruña, Inés Rey, que calificaba el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA de un punto de inflexión en la unidad de los partidos.
Una tragedia, la lacra del terrorismo golpeándonos una vez más de una manera absolutamente dramática, que supuso, yo creo, que un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo y la unidad de los partidos, aquellas movilizaciones masivas en todo el país. El terrorismo de ETA ha pasado a la historia, pero es una historia que no podemos olvidar ni debemos olvidar.
Inés Rey estuvo rodeada por varios miembros del pleno local y también estuvo presente el senador y candidato a presidir el Partido Popular de Coruña, Miguel Lorenzo, que quiso acordarse del concejal popular.
El día de la muerte aún me emociono porque fue un día duro para todos los españoles. El pueblo salió a la calle clamando con sus manos blancas, llamando la libertad, y sin embargo ETA cometió el mayor de los crímenes, ¿no?, matándolo por dos tiros en la espalda. Lo recuerdo de verdad con mucho dolor, con mucha tristeza y con mucha angustia. Porque no hay que olvidar, no hay que olvidar que esta gente, mucha gente ha muerto en este país víctima del terrorismo. Hay un antes y un después en la sociedad española después de su muerte, por eso también tiene que ser recordado.
25 años después de su muerte, hoy es un día para recordar la historia de Miguel Ángel Blanco, de un concejal de 29 años que fue secuestrado y asesinado por ETA, una historia que, como decía Miguel Lorenzo, no hay que olvidar.
Pues numerosos coruñeses también se concentraban esta pasada tarde en el obelisco para rendirles homenaje a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo. Agustín Leal, presidente de JUSAPOL, subrayaba la vileza de los que quieren tergiversar la realidad de la historia.
Hoy estamos aquí para luchar por el legado de esas víctimas del terrorismo, porque luchar por su legado, por el legado de las víctimas, por su memoria y arroparlas, eso sí es memoria democrática. Defender a las víctimas es memoria democrática y es la historia más reciente de España. También estamos para reclamar y defender la justicia y la verdad frente al relato maniqueo de unos cuantos que pretenden arrojar esa memoria de la que hablábamos y sobre todo a las víctimas al olvido.
Es miércoles y te contamos también algunas ofertas de empleo.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y una importante empresa del sector legal busca documentalista junior para Coruña para redacción de textos legales del ámbito del derecho laboral. Se pide conocimientos legales de derecho laboral, capacidad de redacción y experiencia en puesto similar de al menos un año. Y también se buscan mozos con carretilla para una importante empresa en el sector de materiales de la construcción situada en el polígono de Pocomaco para cargar y descargar mercancía, manejo de carretilla para desplazar esa mercancía y conocimiento de referencias de la mercancía. Se pide carné de carretilla y conocimientos. Estas dos ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.ramstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Y vamos ya con las citas de la agenda de este miércoles.
La autoridad portuaria acoge hoy la presentación del libro La mujer en el mar, historias de sueños cumplidos de Bartolomé Cánovas y Raúl Villa, prologado por Margarita Robles y Rosa Quintana a partir de las 7 en el Salón de Actos. También se presenta hoy A Grande Transformación de Lark Polanyi, traducido por Claudio López Garrido, a las 7:30 en la Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Hoy, penúltima visita guiada teatralizada a la exposición María Casares, actriz Océano, en el kiosco Alfonso. Más información en coruna.gal/María Casares. Nueva sesión de cine en terraza en el Fórum Metropolitano. Hoy será el turno de Conde Det, de Eric Romer, a las 10:30. Entradas en la taquilla, Plaza Dorense o en el propio Fórum una hora antes de la proyección. Comienza hoy la quinta edición de Elas son artistas, con la actuación de Blues do País y la pintura de un mural por Laura Romero en la Plaza de Azcárraga a partir de las 8:30. Vuelve el arte urbano a las calles de Cambre con el quinto cromático Mural Fest y tras el éxito de la última edición, hoy, mañana y pasado, vuelve el mural colaborativo de participación abierta al edificio Lumiera. Y terminamos con la apertura de la plaza en Marina City, un espacio de más de 1.200 metros cuadrados que contará con dos zonas, una de deporte urbano y otra de picnic.
Gracias, Raúl. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y por fin esta tarde, a partir de las 8 en el Ágora, la 11 va a celebrar su gala de entrega de sus premios solidarios 11 Galicia 2022. Carlos Fernández Lamigueiro es presidente del Consejo Territorial de 11 Galicia. Carlos, buenos días.
Buenos días, Eva, a ti y a todos tus oyentes.
¿Qué tal ha sido la elección este año? ¿Ha sido complicado elegir a estos galardonados?
Pues sí, la verdad es que no dejamos de sorprendernos, ¿no? Que, bueno, hay una comunidad de tamaño medio como Galicia, y teniendo en cuenta que son 5 categorías de premios, pues nos encontramos siempre con varias candidaturas en cada una de las categorías, y el jurado realmente lo ha tenido muy 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 complicado, ¿no? Porque parece que, bueno, en épocas de especial adversidad como la que nos encontramos, afortunadamente, bueno, pues encontramos a gente solidaria, gente que se da a los demás, y bueno, eso siempre es una alegría, ¿no?
Pues sí. ¿Quiénes reciben, Carlos, este año los premios solidarios y qué ha hecho inclinar la balanza por ellos?
Bueno, pues mira, realmente seguramente eran merecedoras de este galardón otras candidaturas, ¿no? Que las que finalmente han sido elegidas en igual o mayor medida, ¿no? Al final el jurado que está integrado por personas que representan a muchos sectores de la sociedad se ha decantado por los 5 premiados que te detallo a continuación, pero insisto que la decisión ha sido muy compleja, ¿no? En la categoría de persona física, el jurado se ha decantado por Francisco Otero, que es el jefe de misiones de Médicos Sin Fronteras, y bueno, que actualmente se encuentra en Siria, ahí, ¿no? Defendiendo a la gente en unas condiciones verdaderamente precarias, en un estado de guerra que dura ya muchísimos años, jugándose la vida en innumerables ocasiones, y el premio pues ha recaído en su persona, ¿no? En la categoría de ONG, bueno, pues quizá la primera y la más relevante que tenemos en Galicia, Haga Ucraina, que bueno, desde que estalló el conflicto, la guerra en Ucrania, pues se ha distinguido por ayudar a los refugiados, por traer a personas de allí, por facilitar todo tipo de recursos, alimentos, y además está impulsada por personas de origen ucraniano que residen aquí, ¿no? En nuestra tierra.
Lamentablemente ha tenido que crearse esta asociación, ¿no?
Lamentablemente, sí, lamentablemente. Y por personas que además entenderás que tienen, bueno, vínculos familiares, afectivos en el país y que, bueno, verdaderamente es terrible, ¿no? Y luego el premio en el ámbito de la comunicación se lo hemos otorgado a Alfonso Pardo, por su programa radiofónico en el que, bueno, pues incluye siempre a personas en riesgo de exclusión, personas, bueno, que tienen más dificultades a la hora de conseguir una repercusión, un impacto mediático, personas con discapacidad, y verdaderamente, bueno, pues es un ejemplo, ¿no? En esta labor de normalización, ¿no? Del colectivo de la discapacidad, y el premio ha recaído en él. Luego el premio a la empresa se lo hemos concedido al grupo Leite Río, y encabezado por su presidenta y CEO, Carmen Lence, una emprendedora aquí en Galicia, mecenas y, bueno, una persona con mucha incidencia social, ¿no? Dentro de nuestra comunidad, y ella vendrá a recoger este galardón, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, en la categoría de la administración pública, pues el jurado se ha decantado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coruña, porque realmente viene desempeñando una labor a la hora de plantear iniciativas que también, ¿no? Que integran a personas en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, en fin, muchísimas iniciativas que también le dan normalidad a la participación, a la práctica deportiva, pero, bueno, en definitiva, ¿no?, a la participación de nuestro colectivo, y ha sido una labor encomiable que el jurado también ha querido premiar, ¿no?
Yo creo, Carlos, que premio también deberíais concederlo a vosotros, porque ¿cuán difícil ha sido soportar estos últimos años?
Muy difícil, porque te darás cuenta de que además nuestros trabajadores, los vendedores de nuestros productos, a partir de la erupción de esta maldita pandemia, por su ubicación, ¿no?, por la metodología de trabajo, ¿no?, lo han tenido muy difícil, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo de, bueno, de producto despersonalizado, ¿no?, como la mayoría de nuestros competidores, ¿no? Nuestro fuerte, nuestra fortaleza es el cuerpo a cuerpo, el tú a tú, ¿no?, la presencialidad. Claro, en eso, en esta época en la que hay, ya ha habido más, ¿no?, pero en la que hay tanto recelo, tanta preocupación, tanto miedo, ¿no?, por el contacto, ¿no?, por el trato directo con la gente, incluso el hacer uso de dinero, de monedas, billetes, bueno, te puedes imaginar, si encima estamos hablando de personas con discapacidad, personas, bueno, pues en muchos casos de alto riesgo, ¿no?, ante una situación como la de la pandemia, pues entenderás que, bueno, que no ha sido nada difícil. Pero es verdad que la ciudadanía nos ha respondido de una manera maravillosa, de una manera fabulosa, porque, bueno, es verdad que la ONCE ha acumulado a lo largo de estos casi 84 años, ¿no?, un prestigio y una reputación que en estas circunstancias, pues es verdad que la percibimos, ¿no? Y eso es lo que ha conseguido que sigamos, bueno, tirando para adelante, generando empleo y haciendo la labor social que ha distinguido siempre a la ONCE. Por eso, lo mínimo que podemos hacer es corresponder y tener un enorme sentimiento de gratitud ante la sociedad, y por eso ese deber, ¿no?, que consideramos de reconocer y gratificar a personas que, bueno, que se dan a los demás, ¿no?, y que hacen que los demás tengan una vida un poquito menos difícil de lo que la tendrían sin su colaboración, ¿no?
Que siempre sigáis existiendo, la ONCE. Carlos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Eva, por tu atención y porque nos tratas siempre de manera impecable. Muy agradecidos.
Y un fuerte abrazo, Carlos.
Un abrazo. Chao, chao.
Yo quiero ir a la playa.
Sí, papá, pero antes tengo que pasar por Lucete.
Que quiero ir a la playa.
Pero antes hay que pasar por...
He dicho que quiero ir a la playa.
Pero papá, es que son las rebajas de Lucete.
Me lo he dicho antes.
Ven a las rebajas Lucete. Ventiladores, lámparas de jardín, de techo, sobremesa, pies de salón, flexos. Todo con hasta el 60% de descuento. Ven a las rebajas Lucete.
Pero luego vamos a la playa, ¿eh?
¡Lucete! Número 1 en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas tardes.
Cuéntame.
Bueno, pues mira, vamos a hablar del proyecto para el próximo curso y de un jugador que el Depor quiere volver a tener en sus filas, como es Mario Soriano. Militaba en calidad de cedido la temporada pasada desde el Atlético de Madrid y ahora están intentando los herculinos que llegue en propiedad. Pero vamos a ver, porque no es sencillo, que hay otros clubes también interesados en hacerse con este joven futbolista de 20 años. Despuntaba en la segunda vuelta de la temporada pasada, llegó a jugar un total de 24 partidos, 19 como titular, marcó 5 goles entre Liga y Playoff. De hecho, anotó en los dos partidos de Playoff que disputaba el Depor, ante el Linares primero y luego contra el Albacete. Y él ha hecho también guiños a los blanquiazules. En su carta de despedida decía, no sé si es un adiós o un hasta pronto. Luego ha colgado en redes sociales imágenes entrenando ahora en verano y todavía con la camiseta del Depor. Así que vamos a ver si consiguen esta operación. Pero además, ayer hablábamos de uno que se iba, de Jorge Balín. Se hacía oficial su rescisión, también su fichaje por el Numancia, y hoy hemos podido charlar con él. Una novedad, porque cuando ya pertenecen a otros clubes a veces es complicado. Nos reconocía el lateral derecho que conservaba alguna esperanza de poder contar para el Depor, pero que es momento ya de mirar el futuro.
Algo de esperanza siempre queda, ¿no? Pero al final, pues el fútbol es así, y bueno, pues al final el club quiere hacer el mejor equipo y cree que lo mejor es que rescindamos el contrato y hay que aceptarlo, y obviamente, como dices tú, como coruñés que soy.
Así que le deseamos toda la suerte a Jorge Balín.
Leti, gracias.
Saludos.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos, como siempre, contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.